Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Vamos a ir comenzando esta sesión final del curso Micropolíticas de la Insurrección. Como anunciábamos en la presentación del curso, un poco, y ya acabo de comentar, pues bueno, un poco la intención de hoy era hacer una pequeña, bueno, recopilación, también conclusiones, despedida y formular algunas preguntas que puedan servirnos, bueno, pues para iniciar, tener hoy un último debate. Con lo cual, lo que, bueno, pues hemos preparado, finalmente haré yo una pequeña relatoría de algunas cuestiones que me parece interesante señalar en torno a esto que hemos llamado el sindicalismo de la vida, es decir, un intento de traducción de las muchas posibles de las cosas que hemos ido viendo a lo largo del curso. Y bueno, pues intentaré hacerlo pues lo más breve posible, porque bueno, pues un poco la intención de hoy sí que es tener un cierre, bueno, pues con el diálogo que consideremos, así que bueno, intentaré no extenderme más allá de 35 minutos, intentando, bueno, pues poner algunas cuestiones encima de la mesa de las que hemos ido trabajando en el curso y que pueden servir también para, bueno, ayudarnos a pensar y también proyectar pues algunas de las sesiones que hemos tenido, que han tenido un contenido bastante, no diría teórico, pero sí de mucha carga conceptual, decir que bueno, que yo creo que a todos, mientras lo escuchábamos, se nos iban viniendo imágenes a la cabeza de prácticas políticas, de propuestas políticas, de ideas, formas de organización que nos sugerían, ¿no?, lo que íbamos hablando. También Raúl o Suli o el resto de compañeras que han participado en el curso lo iban haciendo así, pero bueno, parecía interesante el intentar hacer un cierre en ese sentido y bueno, pues que pudiésemos tener también el diálogo pertinente. Para la sesión de hoy, que como bien sabéis, le habíamos puesto este título que tiene que ver con el sindicalismo de la vida, que bueno, que de algún modo es una especie de casi de provocación, ¿no? Es decir, porque mezcla o pone en común o hace cruzarse pues un término que es realmente clásico, incluso en algunos momentos un tanto desgastado, como es el del sindicalismo, con lo que tiene que ver con las políticas más expresivas, con las políticas más fuertes en torno a la reproducción y la revolución de la vida, tanto la vida entendida como vida cotidiana, como también como y fundamentalmente como reproducción de una vida o de una posible vida en común, que es lo que tiene que ver con esa idea de la revolución molecular. En ese sentido, me parecía pues importante el recuperar la frase, el párrafo que habíamos señalado el día anterior de Plan sobre el planeta de Félix Guattari, donde dice que el capitalismo se apodera de los seres humanos desde su interior. La maquinaria capitalista se aferra al funcionamiento de base de los comportamientos perceptivos, sensitivos, afectivos, cognitivos, lingüísticos, etcétera, cuya desterritorializada, invisible es sin duda la más temible y eficaz, ¿no? Es decir, esa posición desterritorializada, invisible, que es la que realmente se va apoderando y extendiendo esas lógicas mercantiles, esas lógicas, esa axiomática capitalista por nuestros cuerpos y por realmente con capacidad de producir inconsciente, como veíamos el último día. No podemos aceptar, por tanto, las explicaciones teóricas del sometimiento de masas a partir de la a partir de no se sabe qué triquiñuela ideológica o qué pasión colectiva masoquista. Yo creo que este punto de partida es importante, sobre todo en un momento en el que, por ejemplo, en el caso de Madrid o en España, que en el Estado español, que últimamente tenemos muchas citas electorales, siempre parece que el movimiento profundo de la cultura del neoliberalismo tiene que ver con un eje puramente ideológico, ¿no? Es decir, con una especie de producción de ideas o de cultura de las ideas que de algún modo siempre parece un tanto superficial, sobre todo visto a la luz de este tipo de planteamientos como los que nos hace Guattari, donde de lo que está hablando es que realmente las lógicas del neoliberalismo, como ellas lo trabajan desde principios de los 80, conquistan y operan en espacios que no son exactamente los marcos y los cuadros ideológicos con los que solemos funcionar a la hora de explicar por qué suceden unos u otros fenómenos sociales o fenómenos políticos. Yo creo que ese punto de partida es importante para pensar de alguna manera, apuntar o alumbrar el suelo de esa axiomática capitalista que está apuntando, está conquistando territorios que son más afectivos, más cognitivos, lingüísticos, sensitivos, de cómo percibimos nuestro entorno y que tiene que ver mucho con con esos modelos de construcción de una subjetividad atada a un inconsciente capitalista, colonial, racista, en esa lógica de binarios que habíamos visto en las sesiones de Deleuze y Guattari en Mil Mesetas. Por lo tanto, yo creo que a lo largo del curso ha estado presente una pregunta que es bien, es decir, necesitamos esos movimientos de desterritorialización, líneas de fuga, que además se traduzcan de algún modo en planes consistentes, ¿no? En planos y en lugares desde donde expresar y producir esa fuerza del deseo, ¿no? Es decir, ese agenciamiento que hemos estado trabajando y que tiene que ver mucho con una idea fuerte de cooperación profunda y de construcción común, ¿no? Ahí rescataba un pequeño párrafo de Mil Mesetas que en torno al plan de consistencia, que dice: el plan de consistencia no preexiste a los movimientos de desterritorialización que lo desarrollan, a las líneas de fuga que lo trazan y lo hacen subir a la superficie, a los devenires que lo componen. El plan de consistencia no cesa de extraerse del plan de organización, de hacer que se escapen partículas fuera de los estratos, de embrollar o embarrar las formas a fuerza de velocidad o de lentitud, de destruir las funciones a fuerza de agenciamientos, de microagenciamientos. Este yo creo que es otro punto de partida a la hora de pensar políticamente esa doble idea, ¿no? De construir una fuga, pero que es una fuga que aterriza a través de un plan, ¿no? Es decir, que se materializa también de algún modo a través de un plan que está lleno de agenciamientos y microagenciamientos, que es al fin y al cabo modos de cooperación política, de cooperación en torno a la generación de alianzas y amistades en la vida y al reconocerse como parte de un conjunto más amplio que uno mismo, ¿no? En esa contradicción entre individualidad y singularidad, ¿no? Es decir, la singularidad como potencia de estar fuera de construir una subjetividad que está fuera del sujeto individualista, por decirlo así, que está con otros y con otras, que se alía, que se coaliga con otros y con otras, y de alguna manera, pues en esa metáfora o en esa idea de escaparse materialmente de todos esos pues agenciamientos maquínicos o sometimientos maquínicos, por decirlo así, que de algún modo nos atan a ese plan de organización que se que se articula en torno a la axiomática capitalista. En ese sentido, yo creo que esta idea de plan de consistencia tiene un segundo elemento que yo creo que es importante que podemos abordar. Ese plan de consistencia no preexiste a los movimientos de desterritorialización. Esto es, no se construye, por decirlo así, en un universo teórico, previo, ideológico, escrito ya en los manuales revolucionarios o en las líneas estratégicas de revoluciones en la teoría, sino que parte de la realidad, de la propia consistencia, de las propias ataduras que se están produciendo en ese momento en el que se quiere trazar y se producen esas líneas de fuga. Eso es importante porque, bueno, como dicen Deleuze y Guattari en el propio Mil Mesetas, tiene que ver con procesos revolucionarios que, o con detecciones de momentos o de espacios o de formas de producción política revolucionarias que de algún modo escuchan crecer la hierba bajo sus pies, usando como ellos hacen la frase maoísta, ¿no? Es decir, que están muy pendientes, muy atados, muy sensibles a los afectos, a las realidades, al contexto humano, al contexto político, al contexto molecular que les rodea, ¿no? Yo creo que esa idea es también bastante importante. Y de fondo me daba la sensación de que siempre es, a lo largo del curso, a mí me venía siempre esa imagen en la que la idea de esa subjetividad, como diría Rolnik, que no es el sujeto, que no es el sujeto individuo, sino que es fundamentalmente también el fuera del sujeto, ¿no? Es decir, esa idea de construcción a través de agenciamientos, también de alianzas, de formas de cooperación, como decía antes, remiten siempre a imágenes de carácter muy comunitario, ¿no? Es decir, que siempre en esas desterritorializaciones, líneas de fuga, en un marco de generación de planes consistentes, yo creo que existe una, o al menos a mí me viene esa imagen, existe siempre una dimensión de lo común, una dimensión de la comunidad como espacio de lucha, que yo señalaba ahí, espacio de lucha desde el malestar, que me parece otro de los elementos que han aparecido en el curso y que son centrales, ¿no? Un inconsciente colonial, racializante, capitalístico, que impone esa axiomática de mercantilización del conjunto de nuestra vida, hasta el inconsciente a partir de binarios raciales, de clase, de blanco y negro, de género, es decir, esos binarios jerarquizantes y además que atan de alguna manera, que capturan de alguna manera, en cierta medida, como veíamos algún día, con ese armamento de pasiones tristes, pues las experiencias del sujeto, ¿no? Ponía ahí, se trata de reducir la experiencia del sujeto a una dimensión puramente individual, como una pura deficiencia del yo a través de malestares como la culpa, apuntando a una subjetividad encerrada en el sujeto sin la experiencia de fuera del sujeto. Es decir, siempre esa axiomática capitalista genera una subjetividad arrinconada, solitaria, individualizada. Y es esa individualización, ese modelo de individualización, de subjetividad encerrada en el sujeto que dice Rolnik, esos entrecomillados son suyos, los que hacen que aparezcan siempre los malestares pues en forma de culpa, en forma de aislamiento, en forma de neurosis, en forma de no ser capaces, es decir, de capar o de destruir las líneas de agenciamientos que a través de otros y con otras somos capaces de construir y que son esa idea de la subjetividad fuera del sujeto, es decir, fuera de ese principio de individualización extrema que al final llevan siempre a un imaginario de soledad. Por lo tanto, esos malestares, y yo creo que eso en el libro de Rolnik y en la sesión anterior se veía muy claramente a la hora de pensar políticamente esos malestares, dice Paul Preciado en la introducción en el prólogo al libro de Rolnik, Esferas de la Insurrección, dice: la condición de posibilidad de la resistencia política es sostener el malestar. Es decir, esa idea de que el malestar encierra de alguna manera la gran contradicción de ese inconsciente racializante, colonial, capitalístico que funciona en la producción de subjetividad, y ese sujeto que sujeto propio fuera, y ese fuera del sujeto que se resisten de algún modo a encerrarse en ese imperativo inconsciente colonial, racializante, capitalístico, ese es el malestar, ¿no? De ahí está la producción del malestar. Y por lo tanto, en el malestar es donde está de algún modo la producción de otro mundo, la producción o la capacidad de producir, y donde se encuentran esas líneas de fuga, ¿no? Ahí yo creo que podemos detenernos mínimamente. Porque si miramos un poco a nuestro alrededor, simplemente saliendo a la calle, ¿no? Es decir, cuando ves, por ejemplo, algunas de las de la publicística, por ejemplo, de las iglesias evangélicas, cuando ves el propio marketing televisivo, cuando ves un poco el diálogo que se produce en la sociedad de todos y todas nosotros con respecto a nuestros malestares, siempre de fondo hay una salida individualista, ya sea una salida psicologizante en el sentido de buscar terapias que curen ese malestar, y donde siempre de fondo hay un trabajo, siempre una lectura, por decirlo así, que pasa siempre por soluciones individuales. El problema es el individuo singular, aislado prácticamente de su vida, de su contexto social, de su contexto político, de su contexto también más estructural, que debe arreglar o ajustar en forma de cura sus problemas, ¿no? Es decir, ese modelo de entender el malestar en un camino de necesidad de cura individual de tus problemas, al fin y al cabo lo que produce es una realidad y un proceso de aislamiento y de hiperindividualización, que es al fin y al cabo lo que en demasiadas ocasiones estamos acostumbrados a ver. Yo al menos es lo que me sugería en mi entorno, ¿no? Es decir, donde muchas veces esos malestares, se pueden denominar malestares psicológicos, malestares del inconsciente, como se quiera definir, nos llevan a nosotras y a nosotros mismos a separarnos e ir en dirección contraria a esa construcción, a esas líneas de fuga que siempre tienen una dimensión de agenciamiento de lo común y de lo comunitario que excede y trasciende al hecho individual. Por eso me quería referir también, Rolnik también lo hace, a esa idea de común, ¿no? Es decir, se trata de construir lo común como espacios y lugares de transformación de la realidad, potencia vital y experiencia de autonomía para la reapropiación del mundo. Dice Rolnik, reapropiación deseante, individual y colectiva, del destino ético de pulsión vital, en síntesis de su reapropiación ontológica. Puede resultar un desvío colectivo de su abuso a manos del régimen en dirección hacia una ética de la existencia. Yo creo que esa idea de caminar hacia un desvío colectivo, es decir, hacia un desvío colectivo que genera una nueva ética que al fin y al cabo no es una ética cultural o superficial, sino que realmente genera un desvío ontológico, es decir, dejamos de habitar, por decirlo así, el individualismo y empezamos a creer en la posibilidad de construcción colectiva de las singularidades, ¿no? De singularidad entendida como ese espacio también de alianza molecular y también en el ámbito inconsciente, donde gran parte de la resolución de los problemas que se nos aparecen como individuales sabemos entenderlos en una lógica que no solo se somatizan, por decirlo así, desde el ámbito de la subjetividad encerrada en el sujeto, por seguir utilizando esa expresión, y que empiezan a entenderse y a comprenderse en ese momento de verdad del sujeto fuera de sí mismo, ¿no? Es decir, una subjetividad fuera del sujeto en sí mismo y por tanto en esa vieja idea del yo es nosotros, ¿no? Yo es nosotras, yo es nosotres, que siempre es bastante, bueno, pues yo creo que es una imagen bastante sugerente, ¿no? ¿Y por qué en ese ámbito queríamos, bueno, de alguna manera proponer esta idea del sindicalismo de la vida? En gran medida, Guattari, el proyecto de Guattari en los años 80, en su alianza también con intelectual y política, con Negri o con otras muchas figuras, Rolnik, Silvia Marcos en México, bueno, pues todas las redes también de antipsiquiatría y de análisis institucional que fueron haciendo desde los años 70, empiezan a explorar también una realidad social que nace de la crisis de los años 70 y en los inicios del capitalismo financiero y de la revolución neoliberal, ¿no? Donde aparecen nuevas subjetividades proletarias, marginales, minoritarias, que están desde ese momento de los años 70 y que de alguna manera son el anuncio de un mundo nuevo, ¿no? Un mundo nuevo en el que los grandes sujetos de la historia, sobre todo ese gran sujeto obrero que se conoció en los años 50 y 60, en el ciclo de fábrica, en el ciclo fordista, se descomponen, ¿no? Se descomponen por mil y una razones que podemos entrar a valorar, pero se descomponen y aparece un nuevo mundo en el que ese capitalismo financiero penetra, infiltra con sus lógicas mercantiles toda la realidad social y coloniza también los inconscientes de todos, de todas, de todes. Esa idea de venir minoritarios, yo creo que es importante, ¿no? Es decir, donde existe realmente un estallido social donde cada vez más las condiciones vitales, las condiciones materiales, las condiciones sociales de todos y de todas y de la mayoría del mundo, a pesar de aparecer de manera muy diversa, con toda esa cantidad de nuevas subjetividades, indican que hay un devenir minoritario de la mayoría de nosotros y nosotras, ¿no? Cada vez los niveles de precarización, cada vez los niveles de colonización de las lógicas capitalistas arrinconan con más fuerza a mayor cantidad de personas desde distintas ópticas, ¿no? Y por lo tanto, en esa expansión de los devenires minoritarios, de las marginalidades, de esa ampliación del dominio capitalista, se hace cada vez más necesaria la construcción de espacios comunes de lucha que construyan también desde esos malestares, ¿no? Es decir, esos devenires minoritarios también llevan aparejados en muchos momentos ese encierro sobre sí mismo de los individuos y de los principios ultra individualizantes, ¿no? Es decir, porque de alguna manera una de las grandes funciones de esa expansión de las pasiones más tristes, de ese corte, por decirlo así, de los flujos de deseo, lo que llevan aparejado es que según vas dejando de creer en ti mismo, por decirlo así, ese malestar centrado en el yo, el lado aún más oscuro es que dejas de creer también en los demás, ¿no? Es decir, entonces la dimensión de producción común, que siempre con otros y con otras, aparece disuelta, aparece cortada, ¿no? Aparece destruida o cortocircuitada o al menos paralizada, ¿no? Disecada en un momento determinado. Entonces ahí yo creo que, bueno, pues la idea de generar algún tipo de sindicalismo de la vida, yo creo que nos remite precisamente a momentos del capitalismo que son más vinculados, por ejemplo, a los orígenes del movimiento obrero, ¿no? Cuando empiezan a aparecer nuevas formas sociales, hay todavía una mezcla enorme de realidades nómadas, migrantes dentro de la construcción de los nuevos sistemas fabriles, de los nuevos sistemas de producción. Todavía la relación campo-ciudad es muy distinta a la de la etapa fordista, y de algún modo ese primer sindicalismo, que es en el fondo un primer movimiento de asociacionismo obrero, lo que se encuentra es un montón de gente que está empezando a vivir nuevas experiencias de explotación capitalista, de cambios de formas de vida, de ataque a sus formas tradicionales de reproducción, por ejemplo, en el ámbito de las economías rurales, pero también en la emigración a las realidades urbanas. Esto centrándome siempre en una experiencia histórica, por decirlo así, hay que ponerlo encima de la mesa, eurocéntrica, por decirlo, por ponerle un marco, es importante decirlo, es decir, habría que hacer otras lecturas también desde otros ámbitos, y por lo tanto recuperar la idea de sindicalismo tiene que ver con esa idea de construcción comunitaria. El sindicalismo ya no centrado exclusivamente en el ámbito laboral, como lo entenderíamos en los años 50, en las décadas 50, 60, 70, la vieja construcción del sindicalismo fordista, sino el sindicalismo como esa herramienta que es capaz de captar la precariedad vital, en términos muy amplios, el malestar vital, en términos generales, no solo en el ámbito laboral, e intentar buscarle un espacio de cooperación, un espacio de construcción colectiva, un espacio de sindicación, un espacio de apoyo mutuo, ¿no? En ese sentido es la inspiración de un asociacionismo que desde los problemas que nos aparecen como individuales se lanza a construir respuestas colectivas, ¿no? Es decir, eso se ve muy claramente en todos los dispositivos de sindicalismo social, que podríamos llamar de sindicalismo social, donde hay un apego muy fuerte a la construcción de un derecho concreto, ya sea el derecho a la vivienda, ya sea el derecho a la tierra, ya sea el derecho incluso puede ser a un puesto de trabajo digno en tiempos de máxima fragmentación y precariedad, y a partir de un dispositivo sindical, es decir, de puesta en discusión de los malestares y de las precariedades que estoy viviendo en un elemento concreto, de esos que hemos señalado, vivienda, precariedad laboral, falta de tierras en el ámbito rural, se construye una respuesta y un mecanismo sindical muy concreto que genera comunidad y construcción colectiva. Estoy pensando, por ejemplo, en movimientos como el Movimiento Sin Tierra, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, o, por ejemplo, el asociacionismo precario que se ha dado, por ejemplo, entre trabajadoras de hoteles como son las Kellys u otros, ¿no? Y es en ese tipo de espacios sindicales, de ese modelo o esa idea de sindicalismo, ese espacio desde construir tiene que ver más con la vida y sus espacios, tiempos y modos de reproducción como lugar privilegiado de la producción, que con la exclusividad del trabajo asalariado. Es decir, precisamente ese estallido de subjetividades proletarias, marginales, minoritarias de los años 70 y 80 tiene que ver con el estallido de la fábrica y, por lo tanto, también con el estallido del trabajo y la idea de trabajo asalariado tal y como se había concebido hasta ese momento. Incluso podríamos decir que a partir de los años 70 precisamente es la crítica también feminista la que incluye dentro de esa realidad de lo laboral una bomba, que es decir que realmente lo productivo y lo reproductivo no tienen esa frontera de división tan clásica y tan tradicional que siempre se había manejado, por ejemplo, desde el ámbito sindical, ¿no? Es decir, eso tiene que ver con todo el trabajo de reproducción, todo el trabajo de cuidado, todo el trabajo doméstico, todo ese tipo de realidades. Y ya para acabar, quería, bueno, pues poner encima de la mesa pues algún elemento más de esa idea de sindicalismo de la vida. Sin duda son los sujetos marginales, no reconocidos, aquellos sobre los que descansan la explotación interseccional. Es importante hablar de esa explotación interseccional, donde se cruza de manera fuerte género, clase, raza, y son precisamente en esa explotación interseccional donde se han protagonizado las luchas más importantes de las últimas décadas. Ahí se incluye, por ejemplo, el zapatismo, el movimiento sin tierra, los movimientos de vivienda, los movimientos indígenas, el proletariado del feminismo, como son las prostitutas, trabajadoras domésticas, precarias, toda la cuestión trans, que está atravesada también mucho por esa idea de precariedad interseccional, las luchas en torno a la reproducción de la vida y el cuidado, o las luchas antirracistas, ¿no? Es decir, son precisamente en ese ámbito de lucha, que a veces es laboral, pero laboral entendido en términos tradicionales, pero en la mayoría de las ocasiones exceden con mucho esos marcos tradicionales, desde donde se están construyendo esas respuestas. Además, no son solo respuestas en torno a un agregado de demandas concretas, sino son respuestas que pasan a definir lo que podríamos denominar un sentido de construcción comunitaria, de autonomía integral, ¿no? Es decir, de construcción de verdaderos planes de consistencia que se escapan de algún modo, que se fugan desde esos espacios de explotación que por otro lado son de los más fuertes que nos podemos encontrar, es decir, con niveles de opresión interseccionales muy, muy duros, por decirlo así, y desde donde precisamente han salido esas luchas que no solo se organizan en torno a una serie de demandas, en una especie de relación de demandante con respecto al Estado, sino que producen comunidad, producen sociedad, producen formas de autoorganización comunitaria y de lucha que de algún modo autogeneran y producen esa idea de autonomía integral y de autoorganización. Construir comunidad desde el reparto material de la riqueza y desde el malestar que produce este mundo. Lo común y lo cooperativo hecho desde un sindicalismo que se construye con tres grandes herramientas, y con esto ya acabaríamos. Entendemos que ese sindicalismo de la vida se asienta sobre tres grandes líneas. La primera de ellas es la política como encuentro en la construcción común y en el reparto de la riqueza, en el pensar un programa de gestión, de autogestión, de autonomía del mundo y del mundo propio, de nuestro mundo común, más allá de lo que podamos y necesitemos pelear con el plan de organización y con las estructuras establecidas, ya sean partidistas, ya sea el Estado, ya sea corporaciones multinacionales. Aparte de eso, de las demandas, de la organización de la lucha, es la autoorganización de nuestra propia comunidad y de nuestro propio mundo. La segunda herramienta es la pedagogía, como espacio de aprendizaje colectivo y de enseñarnos a través de cruces desde diferentes posiciones, precisamente superando una de las grandes trabas que, por ejemplo, ha tenido la izquierda, ¿no? Donde la ideología precedía a la acción, es decir, donde existía un programa aplicable prácticamente, un programa de amplio espectro, usando la idea de los antibióticos, donde parecía que daba igual en qué lugar o en qué momento o en qué situación vital se encontrase quien estaba inmerso dentro de ese proceso político, de ese proceso revolucionario, y de algún modo de lo que se trataba era de transmitir una enseñanza prefabricada, ¿no? Es decir, la pedagogía entendida en términos de pedagogía popular, freirianos, una pedagogía que se entiende como la política que se construye a partir del diálogo y de la palabra de los propios sujetos implicados, ¿no? El gran ejemplo de esto sería, por ejemplo, el proceso zapatista. Y por último, la última tercera herramienta de ese sindicalismo de la vida sería la herramienta terapéutica. Entender que hacemos política en un momento en el que ese inconsciente capitalista nos tiene dañados. Es decir, y eso cualquiera que tenga experiencias políticas a día de hoy se da cuenta, ¿no? Se nos ha hecho daño, existen malestares profundos, existen precariedades que han llevado al extremo nuestra capacidad de creer en nosotros y en nosotras mismas y en creer en los demás y en las demás. Y por lo tanto, el espacio colectivo donde se construye desde el malestar, no para apagar el malestar ni para curar el malestar, el deseo se construye desde el malestar, el deseo y la propia singularidad. Esto es el malestar, ese malestar que debemos reconocer. Se entiende como en un entrecomillado, como una terapia colectiva, un espacio colectivo donde existe un reconocimiento de ese daño, donde aparecen esos malestares sin victimizarnos y donde ese malestar se convierte en la gasolina sobre la que prender los procesos de transformación y de producción en común. Así que nada más, con esto, bueno, pues un poco las ideas que quería recoger de algún modo de las distintas sesiones, he ido sacando citas de las cuatro últimas sesiones y a partir de ahí, pues nada, abriré el diálogo y que podamos pensar un poquito que, bueno, pues algunas conclusiones también en torno a esto y otras cosas que nos haya sugerido el curso. Así que nada, muchas gracias. Mariano, adelante.
Sí, a ver, por romper un poco el hielo, como nadie dice nada. A ver, no, he hecho un comentario que me recordaba mucho al obrero social, no sé si vosotros acordáis, que aparecía en los textos del operaísmo hace... Bueno, yo lo conocí hace 20 años, pero bueno, era de los años 70. Y era un poco eso, ¿no? Cuando el modelo era cuando la gran fábrica Fiat, que tenía, yo qué sé, 30.000 empleados, deciden... el neoliberalismo empieza a actuar, digamos que cogen... El modelo era... coges a 1.000 empleados... les das un crédito y te montan 1.000 empresas, los cuales contratan cada uno 10 empleados. Entonces atomizas toda la producción de Fiat y al mismo tiempo destrozas, digamos, la gran clase obrera fordista, ¿no? Que están todos en la misma empresa y digamos, con unos sindicatos muy fuertes. Y de pronto te encuentras con 100 empresas, con 10 empleados cada una, en donde ya unos hacen los rodamientos, otros hacen otro tipo de cadena de montaje más necesaria o con más caché o con menos caché, entonces se lo cargan. Entonces, ahí digamos, yo recuerdo que la aportación de los autónomos italianos es decir, el obrero ya no es el sindicato fordista, ¿no? El sindicato fuerte del PC, del PCI y tal, sino que ya es el... Ellos hablan, el concepto es el obrero social, ya es un obrero que está inmerso dentro de la trama de la vida, de bueno, todo lo que ahora ya está en sobre la mesa, ¿no? Y en aquel momento, pues bueno, la verdad es que eso yo lo escuché hace 20 años y fue muy útil para tener la oreja puesta en otras cosas. Y bueno, pues nada, un poco como comentario, y me ha recordado mucho toda esta propuesta tuya, pues me ha recordado mucho a todo aquello. Y muy bien, muy bien. Y nada, pues muy bien todo. Y bueno, sigo hablando. Y ya.
Lo que quieras, en el chat hay ya dos o tres cuestiones. Y
ah, vale.
Lo que quieras, ¿eh?
No, bueno, simplemente decir que lo que más me ha gustado ha sido Sueli Rolnik. Y luego, Raúl yo le sigo siempre. Y Raúl me ha gustado también mucho y me ha gustado que ha hecho una contextualización muy buena de la época y del momento de Guattari, ¿no? No solamente de la teoría, ¿no? Y eso me ha gustado mucho, ¿no? Y otras ocasiones que le he escuchado, que más o menos lo he escuchado siempre, pues se ha dedicado más a la teoría, ¿no? Y bueno, pues eso me ha gustado mucho de este año. Y nada, muchas gracias.
Pues muchas gracias, Mariano. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, que no en vano de alguna manera Guattari y Negri, que tiene, si recuerdas, el librito este del obrero masa, el obrero social, y también lo explica muy bien en otro libro que se llama que son los cuadernos de la autonomía obrera, y donde precisamente se hace todo ese recorrido, ¿no? Quizá desde Guattari hay una finura un poco más profunda, por decirlo así. El pensamiento de la autonomía obrera siempre tiene una parte, por decirlo de alguna manera, pues más materialista en el sentido de las experiencias de los obreros, de decir que no están entrando en la profundidad, al menos en el momento en el que lo están trabajando a principios de los 70, de esa idea de inconsciente, de esa evolución, por decirlo así, más allá del psicoanálisis lacaniano, pero desde luego hay un punto de encuentro enorme, y desde luego toda la idea de capitalismo mundial integrado de Guattari tiene que ver con los análisis de Marx en los Grundrisse y demás. O sea, eso está claro. Luego Zaya preguntaba, que no terminaba de entender, la idea de los microagenciamientos. Es decir, yo te voy a decir cómo lo he leído yo y por qué el ponerlo en la presentación, ¿no? Es decir, que yo creo que en gran medida en la política muchas veces es difícil entender dos cosas: lo muy grande, los procesos muy grandes, es decir, todos los procesos de financiarización, pero también muchas veces es difícil entender lo muy pequeño, ¿no? Es decir, esa idea de escuchar crecer la hierba bajo los pies, ¿no? Donde realmente yo creo que desde el campo político de la izquierda en demasiadas ocasiones pues se ha entendido que y eso es muy heredero de la teoría de masas de la teoría crítica y demás, ¿no? Donde parece que la sociedad está todo el mundo atontado, por decirlo de manera muy, muy rápida. Precisamente la idea de agenciamientos, si recordáis desde la transición que hicimos entre Spinoza y Deleuze y Guattari, está muy vinculada a esa puesta en práctica, en ese funcionamiento del deseo, ¿no? Del conatus, ¿no? Es decir, ese conatus tiene que ver con el agenciamiento con los demás. Es decir, yo siempre lo entiendo en una figura, como decía antes, cooperativa. Es decir, ese fuera del sujeto, esa subjetividad que está fuera del sujeto, es una subjetividad que es siempre en relaciones en el capitalismo, en relaciones sociales, en relaciones de todo tipo, ¿no? Y es ahí, yo creo, que en ese tipo de agenciamientos que tienen pues como un nombre amplio, es decir, relaciones sociales, donde se producen pequeños gestos, pequeñas realidades moleculares, donde de manera cotidiana incluso se pueden ver. Tú ves que ahí hay situaciones donde la gente se está saliendo de su encierro individual, por decirlo así. Se está expresando en términos que no corresponden a ese egoísmo individualista, ¿no? Es decir, son pequeños momentos que pueden ser incluso fugaces, en los que existe esa idea de construcción, de agencia con otros, a través de otros, donde se está expresando y se está viendo una potencia, ¿no? Es decir, una potencia que puede ser de transformación o no, pero que se sale y se construye a partir de ese punto. Yo lo entiendo así, esa idea de los microagenciamientos, ¿no? Porque es verdad que habíamos visto la idea de agenciamiento, pero esta idea de microagenciamiento como que te lleva un poco más abajo todavía, ¿no? Es decir, ¿qué hay más abajo? Pues yo creo que es también un lugar de la política muy interesante porque es un punto de investigación, ¿no? Es decir, porque realmente eso se ve en cualquier proceso sindical como los que he señalado. Muchas veces, pues bueno, puede llegar una persona que, como nos pasa a todos y a todas, estamos permanentemente atravesados por ese inconsciente, por esa colonización de la verdad capitalista, y de repente pues puede parecer que cuesta en encontrar los puntos de unión, esa posibilidad de agenciamiento hacia otras realidades, ¿no? Precisamente esa búsqueda, esa idea de microagenciamiento nos dice que es que hay que buscar muy abajo, muy dentro, con muchísima finura. Es decir, que no vale quedarnos con esas ideas superficiales de todo el mundo está colonizado por el capitalismo, ya no hay nada que hacer, nadie piensa otra cosa distinta a lo que dice la televisión, por decirlo de manera rápida. Yo lo entiendo en ese lado, pero bueno, que el debate yo creo que está abierto. Sara preguntaba, que bueno, ha sido muy útil, nada, muchas gracias. Te quería preguntar un poco más sobre la idea de terapia como herramienta del sindicalismo de la vida. ¿Por qué lo piensas así? ¿Qué características crees que debe tener esa terapia, ¿no? Para construirse en tal herramienta, para construir lo común y lo cooperativo. También querías preguntar por la entrevista de Silvia Marcos. La entrevista de Silvia Marcos está ya terminada, pero bueno, no os la hemos mandado porque es una hora y pico, os la vamos a dejar como hoy mismo, os la mando por la noche o mañana por la mañana cuando os mande el audio de hoy, para que la tengáis. La idea de terapia yo creo que es importante precisamente por intentar tener ese espacio de contradicción en el que hay que cuidar el malestar, ¿no? Es decir, que el malestar es el... No sé si exactamente es un síntoma, pero el malestar es el lugar donde se cruza ese inconsciente capitalista que quiere reducirte, imponer sus pasiones tristes, cortar cualquier capacidad de agenciamiento, que quiere una axiomática capitalista individualizante, por decirlo así, y que incluso en los momentos más extremo genera un malestar, ¿no? Es decir, genera un malestar porque está funcionando, como veíamos desde el principio, están funcionando los agenciamientos del deseo que escapan permanentemente a esa idea, ¿no? Entonces, la terapia yo creo que piensa precisamente en ese territorio del malestar y del inconsciente, donde la política y la pedagogía, las otras dos herramientas que citaba, nunca han terminado de tener un posicionamiento al menos tan claro como, por ejemplo, es el esquizoanálisis, la terapia institucional y demás, ¿no? Es decir, donde los otros componentes abordan de manera central la cuestión de la colonización del inconsciente. Entonces me parecía importante tener o pensar esa herramienta de cuidado del malestar desde el punto de vista del inconsciente, ¿no? Es decir, de cómo operan más allá de los grandes titulares de las ideologías, que ahora mismo es muy difícil escapar de ellos porque permanentemente es como, por ejemplo, los partidos políticos funcionan a la hora de intentar que pensemos la realidad, ¿no? Es decir, siempre nos llevan a un plano de opuestos ideológicos, es decir, donde hay poca finura en esa realidad de cómo opera y de cómo funciona ese inconsciente capitalista, y bueno, pues que me parecía interesante desde ese punto. Decía Zaida que un ejemplo de microagenciamientos podría ser perfectamente cuando alguien se reconoce con el pronombre ella y sus amigues empiezan a tratarle de ella, cuando aparece en el imaginario de ese grupo otra posibilidad de reconocimiento y expresión. ¿O me equivoco al entender los agenciamientos? Yo creo que sí, que ahí, por ejemplo, hay cuestiones y realidades muy importantes, ¿no? Es decir, lo que tú señalas tiene que ver con precisamente grupos donde a priori, a nivel ideológico, incluso a nivel de voto, si quieres, a nivel cultural, a nivel de todo lo que tú te puedas, podamos imaginar, pueden tener un pensamiento sobre las divisiones de género, la expresión de género, los sexos asignados, los binarismos que pensemos que existen en ese grupo, pues que la gente te puede aparecer durante toda tu vida, que lo tienen súper inculcado y que en un momento determinado hay un desplazamiento, precisamente en ese reconocimiento del pronombre elle, que te das cuenta que está generando y está conectando con algo que parecía previamente invisible, ¿no? Eso precisamente podría ser. Esos sistemas moleculares de reconocimiento podrían ser ese tipo de microagenciamientos. No sé si hay alguna cuestión más. María Ángeles, adelante.
Hola, nada, yo quería sobre todo, un segundo, que se me ha... Vale. Nada, sobre todo incidir un poco como, pues, en este tipo de agenciamientos que al final también tienen que ver con cierta dinámica de encuentro, ¿no? Y sobre todo cómo este encuentro podría estar atravesado por las nuevas tecnologías, que quizás es algo como que durante todo este curso lo he visto un tanto ausente, ¿no? Pues eso, antes cuando hablabais un poco de obrero social o de atomización, individualización, este tipo de cosas, realmente yo pensaba en el cognitariado, ¿no? O sea, como esta fuerza que realmente puede tener cierta capacidad resistente, ¿no? Y que de alguna manera puede replantear el tejer redes y el tejer encuentros de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta en sí iría un poco hacia qué otras maneras de agenciamiento podemos plantear desde las nuevas tecnologías.
Estaba buscando, lo más que no me carga, un texto que hizo Raúl precisamente desde este punto de vista de lo que llamábamos, bueno, lo que se llama en el 15M la tecnopolítica, ¿no? Es decir, que ahí tiene mucho que ver la... pues una construcción que a través de la propia lógica de redes, ¿no? Es decir, que es una lógica maquínica, ¿no? por decirlo así, abre la posibilidad de construcción de esas subjetividades que no se encierran en el sujeto, ¿no? De hecho, una de las cosas más sorprendentes en el paso del 15M a la fase, por decirlo así, de partidos, a la fase Podemos, es que lo que había sido una fase de construcción de un cuerpo colectivo intensísima, densísima, en el sentido de que a través, por ejemplo, de las redes, de la red de Internet y de las redes sociales, se construían cuerpos colectivos, indiferenciaciones entre los individuos, indiferenciaciones con todas las comillas que queráis, que permitían una acción política común, una construcción común. En la fase Podemos, por decirlo así, el vuelco es radical, ¿no? Es decir, de repente el individuo con nombres y apellidos, o una serie de individuos con nombres y apellidos, destacan sobre la masa, y las conexiones, en vez de ser, por decirlo así, descentralizadas e incluso más que descentralizadas, en red, distribuidas, que sería el término apropiado, pasan a estar centralizadas, ¿no? Es decir, se sustituye la organización distribuida de la red por la organización centralizada o de distintos nodos que centralizan de la televisión, ¿no? Y eso es un... Eso es algo que, bueno, estoy hablando desde el caso del Estado español, 15M, nuestro contexto concreto, lo digo por también la gente que nos está siguiendo desde América Latina, desde otros países, porque, bueno, como lo organizamos desde aquí, solemos poner ejemplos de esa manera, pero que son, por ejemplo, procesos que no se han dado en Estados Unidos, ¿no? Es decir, desde Occupy hasta Black Lives Matter, la lógica de red distribuida se ha mantenido y ha mantenido una enorme fuerza. Es decir, que es algo interesante de pensar, ¿no? Es decir, el por qué en un momento determinado se entiende que es mucho más útil el tener esa lógica centralizada a partir de grandes figuras que aparecen en televisión y ordenan de alguna manera discursivamente los movimientos, a una especie de red distribuida que está, pues, un poco presente en todos lados y bueno, pero que no fue capaz de construir su, por decirlo así, su plan de consistencia. Al final proliferó de tal manera que acabó deshaciéndose, ¿no? Ahí hay una reflexión, yo creo que es importante y que, bueno, que tiene que ver también con de la que se pueden sacar distintas conclusiones, que no sé si estaréis de acuerdo, o sea, que si quieres volver a comentar algo. De todas maneras, el texto de Raúl va a salir publicado en la editorial Suburbia, creo, en breve, que es todo un trabajo que yo creo que mezcla bastante toda esa relación de tecnopolítica, 15M, movimientos políticos y demás. Diana quería hablar.
Sí, ¿me escucháis?
Sí, sí.
Sí. Bueno, me ha gustado mucho el curso. Es la primera vez que yo me pongo a leer algo de Deleuze y Guattari. Me ha gustado el cierre que has hecho. Me has hecho acordar a una experiencia que tuvo mi hijo hace unos 12 años. Él estaba ejerciendo su profesión, veterinario, era veterinario, y entonces hubo un intento, todos los de su promoción y anteriores eran trabajadores precarios, intentó a través de internet hacer una especie de colegio, pero de los precarios, ¿no? Precarios, precarizados por sus propios colegas, entre comillas, ¿no? Y eso tuvo un recorrido muy rápido, conflictivo, en tanto, lo único que sus compañeros, digamos, se sentían muy perseguidos, identificados, pero perseguidos por la posibilidad de perder sus respectivos trabajos precarios. Él no se había identificado, él tenía una especie de página web donde ponía cosas y desde el colegio de veterinarios lo amenazaron con denunciarlo por no sé qué normativa europea. Él intentó cierto contacto con comisiones. En ese momento yo tenía alguna, yo era representante sindical, entonces intenté cierre total por parte de comisiones y ahí acabó la experiencia de veterinarios precarios. Al menos eso. Una cosa que no tiene nada que ver, un comentario sobre la última presentación de Raúl, que yo la, vamos a ver, como soy muy viejita, esos años para mí, los años 60, 70, significa mucho y por la que fue mi profesión original, ¿no? Entonces, yo encontraba primero efectivamente los escritos de Deleuze y Guattari cubren un tiempo bastante amplio, ¿sí? Ahora, la resistencia, al menos al tratamiento, a la hospitalización, al tratamiento, a la exclusión de los pacientes, intentos de apertura, al menos en Buenos Aires, empezaron en los años 50, ¿no? Entonces encontraba yo que, que era una contextualización de los escritos de Guattari muy, muy en el contexto europeo, ¿no? Yo en el lugar, un lugar no oficial, donde, que era un servicio de atención a pacientes ambulatorios y no crónicos. Nosotros no solo recibíamos clases de Cooper, de los italianos antihospitales, y Lacan todavía ni siquiera había aparecido mucho por Buenos Aires, ¿sí? Vamos, que no me sentía cómoda, para resumir, no me sentía muy cómoda con esa contextualización que hizo Raúl, exclusivamente centrándose en lo europeo, ¿no? Aún en Estados Unidos había experiencias interesantes, ¿sí?, de tratamiento comunitario de verdad, no como se usa la palabra en la jerga aquí, en los años 60. Bueno, era eso. Y te agradezco, Pablo, porque me ha gustado mucho el curso.
Muchas gracias, Diana. O sea, yo creo que esto que señalas tiene que ver también con esto que estaba comentando antes, que cada vez poner ejemplos es más complicado, en el sentido de que, por ejemplo, la semana pasada cerrábamos el curso que hemos hecho de zapatismo. Y es que teníamos gente de 14 países distintos. Entonces era realmente, claro, muchos ejemplos que salen, hay que ponerlos muy en contexto. Por ejemplo, todo lo del 15M, que para el caso del Estado español es muy central y marca una cronología muy concreta, pues no es lo mismo que en América Latina, por ejemplo. Luego ya en cada caso. Entonces, bueno, que eso es algo que también hay que pensar de cara a las moderaciones de los cursos cuando se esté apuntando gente de tantos sitios, porque es verdad que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con Guattari, lo veréis en la entrevista con Silvia Marcos, que ella narra un poco todo lo que tiene que ver de la red de alternativas a la psiquiatría, donde participa Guattari, su aterrizaje, los encuentros internacionales que hay en México y demás, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, lo que tú señalas, ¿no?, con respecto a Argentina, pues evidentemente el pensamiento lacaniano, que es de donde viene Guattari, pues en Argentina no, ese trayecto no existe de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, que las transiciones y las críticas son muy distintas, ¿no? Había pedido Sergio la palabra. Adelante, Sergio.
Hola, buenas tardes. En primer lugar, quería daros las gracias por el curso, a todos los ponentes, a ti como moderador y a todos los participantes. Y en segundo lugar, bueno, yo asistí a la última clase de Raúl Cibecki Y claro, de alguna forma los caracoles zapatistas vienen a representar precisamente esa, a nivel molar, pues de alguna forma esos agenciamientos y esos rizomas y tal. Pero el caso es que hay, yo no pregunté a Ruth Zubecki, porque bueno, me da la sensación de que seguramente me faltaba mucha información al no haber podido asistir al resto de las clases. Pero claro, el movimiento zapatista al final se presenta a las instituciones, ¿no? Y entonces, claro, aquí no se habló en la última clase, pero hay una candidatura que no consigue entrar dentro de las instituciones, pero que se presenta a las instituciones como hay una parte del movimiento zapatista que después de muchos años, aunque con diversas ampliaciones del movimiento, no sé si descubren, dudo que descubran, que ya lo habían descubierto, pero bueno, asumen o se genera una asunción, una suerte de pensar que al final la frase manida de que al final si tú no haces la política, la van a hacer en contra tuya, ¿no? Y de alguna forma deciden presentarse a las instituciones, ¿no? Y no sé si hay también una asunción consensuada de tener un pie fuera de las instituciones y un pie dentro de las instituciones, como podría proponer Boaventura de Sousa Santos, o directamente hay una escisión ahí entre el movimiento zapatista que de alguna forma quiere mantenerse fuera de las instituciones y generar esos agenciamientos que se construyen, se deconstruyen, se territorializan, se desterritorializan y siguen ejerciendo cada uno pues, un punto de fuga y de autonomía, y otros deciden meterse en las instituciones y probar de alguna forma la política institucional a ver si hay suerte, o es que han decidido de alguna forma, bueno, pues generar dos puntos de fuga, uno fuera y otro dentro, por así decirlo, y eso por un lado, a ver si tú me puedes un poco aclarar todo ese contexto que me queda un poco de duda, y luego por otro lado, creo que el tema del neurótico y el tema del psicótico están muy bien identificado por Deleuze y Guattari, y me parece que la crítica al psicoanálisis es muy, 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 muy potente. Pero claro, hay un sujeto, por así decirlo, desde el punto de vista también psicoanalítico, que ha llevado al máximo, de alguna forma, el límite de la axiomática, y que en vez de convertirse en un esquizofrénico, se ha convertido en un psicópata. Y eso en los textos de Guattari y de Deleuze, de alguna forma no son capaces de verlo. O sea, no son capaces de ver ese psicópata que se ha convertido en el arquetipo paradigma de la axiomática capitalista y que para triunfar abandona cualquier tipo de empatía, cualquier tipo de agenciamiento y es completamente colonizado, casi seistizado, como diría Schoenli, por de alguna forma la axiomática capitalista, pero que es el gran triunfador, ¿no? O sea, que sí, podemos decir que al final es el gran triunfador del sistema, ¿no? Y eso, o sea, al final, digamos que sería, a lo mejor entro yo en una opinión un poco inocente o un poco de no finura, pero digamos que son la mayoría, ¿no? O sea, al final en diferentes grados, pero para poder llevar esa velocidad que requiere la esquizofrenia del psicoanálisis y para no sentir todo lo que dejas a tu lado, sería ese ángel de la historia de Benjamin, ¿no? Que va empujado por el progreso, pero que no es capaz de parar, decide ni siquiera sentir ya toda la ruina que tiene alrededor y de alguna forma se convierte en el arquetipo del progreso y bueno, yo diría que hasta ese ángel de la historia cierra los ojos para no ver lo que va dejando alrededor y bueno, no le importa, ¿no? O sea, llega un punto desde cero empatía, ¿no? Y ese punto no lo veo en Guattari y en Deleuze, y que sí lo veo en Sonny Rulli, por ejemplo, que me parece que le integra muchísimo, muchísimo más amor, que todo el lenguaje maquínico de Deleuze y de Guattari no consiguen... consiguen, no sé cómo decirlo, pero bueno, describir de alguna forma. No sé si me estoy enrollando mucho, no sé qué te parece. Bueno, muchas gracias de verdad por el curso y espero seguir con vosotros. Un saludo.
Gracias, Sergio. Bueno, Zaida se ha despedido, que se tenía que ir. En el curso de zapatismo nos faltó una sesión que precisamente por los preparativos del Congreso Nacional Indígena no pudimos hacer, porque era una sesión con Marichuy, que habíamos hablado con ella, que fue la candidata de las zapatistas a la presidencia de México. Y desde luego que es... Que el movimiento zapatista, que había tenido siempre un rechazo a esa participación institucional a partir de la sexta declaración, empiezan a trabajar una red que al final converge, por decirlo así, en esa idea de presentarse a las elecciones, pues fue sorprendente, pero bueno, fue una decisión consensuada desde las bases. Y que yo creo que no tenía que ver tanto con la participación institucional, que eso en México es realmente complicado, ya no solo ganar, sino el lograr entrar, sino con una cuestión de visibilidad y de alguna manera de tener ese espacio en el ámbito institucional contra el resto de partidos. Lo que sí está claro es que la idea no era tanto tener un pie en las instituciones y un pie en los movimientos, sino que realmente ellos son, el zapatismo son decenas de miles de pies en sus territorios y en la construcción de su propia realidad y su propia institucionalidad, y sacaban esa línea hacia el ámbito institucional. Pero bueno, realmente estaría bien el preguntarlo, porque es verdad que como no conseguimos que hubiese una sesión con Marichuy, pues bueno, creo que en la primera sesión, ahí están los audios del curso, están ahí subidos, pero vamos, que su objetivo era sobre todo esa visibilidad, que pudiese apoyar y que pudiese construir, mira, lo que está diciendo Maite, esa forma de organización de base a niveles tan enormes como tiene el movimiento zapatista, que es de una densidad y de una capacidad enorme, ¿no? Y bueno, pues que puede ser y es uno de los grandes debates de cara al paso por aquí, por el Estado español, ¿no? Es decir, porque, por ejemplo, se preguntó en el curso si se iban a reunir con partidos políticos. Y en principio lo que han dicho es que no. Habrá que ver, porque bueno, pues a lo mejor sí que hay algún encuentro, pero desde luego las vías institucionales que hay, por ejemplo, en el Estado español, lo que es Podemos o otras entidades donde realmente son grandes organizaciones de producción de demandas que de algún modo aíslan y yo creo que incluso minorizan de alguna manera la posición de movimientos y organizativas, mucho menos fuertes que las zapatistas, no tiene que ver con la realidad zapatista. Pero bueno, yo creo que es uno de los temas que se puede discutir, ¿no? Igual que todo lo que tiene que ver con los gobiernos progresistas y demás. Y luego, con respecto al psicópata o a esa idea, yo creo que es algo por estudiar, ¿no? Es decir, que ahí hay que... Es curioso, por ejemplo, a nivel cinematográfico, cómo se ha separado, por un lado, la producción de esos psicópatas del capitalismo neoliberal financiarizado, que se expresarían con la película Wall Street y el lobo de Wall Street, ¿no? Es decir, si la habéis visto, ¿no? Ese mundo absolutamente enloquecido, donde no importa nada, donde no hay más ética que el ganar pasta, donde la bolsa es una fuente de beneficios brutales a toda esta clase financiera, que ahora, el día de hoy, son los ejecutivos de los fondos de inversión y demás, todo eso acompañado de una enorme orgía, bacanal, fiesta y demás. Y luego, por otro lado, cinematográficamente se ha tratado como si fuese algo aparte toda la cuestión de la producción de cocaína en Colombia, Centroamérica y demás, ¿no? Cuando son dos circuitos que están absolutamente interrelacionados. Es decir, la cocaína era la gasolina es la gasolina de ese ciclo de psicópatas del capitalismo, ¿no? Y bueno, de algún modo yo creo que eso da que pensar, y es una figura que efectivamente pues no está muy, muy tematizada. Hay un libro de Jane Amis, creo que se llama Dinero, que es bastante interesante para ver esa vorágine, ¿no? Y es una vorágine que además explica de algún modo todo el proceso centroamericano también, es decir, todo lo que tiene que ver con los circuitos terroríficos de migración, con la conformación de las contras, con la contrainsurgencia americana, con el riganismo en América Latina, es decir, son temas que se han ido tratando aparte, pero que son tienen que ver con esa figura del nuevo ejecutivo del capitalismo, que son los que a día de hoy gobiernan, es decir, que las viejas élites de las corporaciones multinacionales se vieron desbordadas por esta nueva clase psicópata del capitalismo financiero, aunque bueno, evidentemente son parte de una misma oligarquía, pero bueno, que pueden tener genealogías un tanto distintas y que desde luego es interesante y que claramente no aparecen en la obra de, al menos así citadas, de Guattari, que sería en el que nos fijaríamos en los años 80, aunque evidentemente se pueden hacer lecturas que lo vean.
Perdona, Pablo, o sea, ya por un último punto.
Sí, dale, dale.
Pero no solo es, o sea, no solo es...
Uy, ahora no te oigo, Sergio.
Pues eso, que no solo era en sí el arquetipo del broker, sino que de alguna forma todos en nuestra vida, para poder llegar pues, supuestamente a lo que la sigmática se espera de nosotros, nos convertimos un poco en psicópata, ¿no? Y decir que esos agenciamientos se van un poco capturando, colonizando por el sistema, pero no solo los que toman las grandes decisiones financieras, ¿no? Que me parece muy bien el apunte de la cocaína, porque me parece también efectivamente que es la gasolina, pero no solo quería decir ellos en concreto, que está muy claro, sino en la academia puramente, o sea, para poder ser catedrático tienes que haber pisado a todos tus compañeros y compañeros de clase, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, las instituciones en sí se convierten en una gincana embudo en la que te tienes que convertir no te digo un psicópata estilo Dexter, pero te tienes que ir perdiendo completamente la empatía según vas acercándote más a ese supuesto triunfo, por así decirlo. Y o sea, que no me refería solo a lo que sean los brokers, sino en general. O sea, decir que la sociedad se ha convertido eso en una gincana de convertirte en un psicópata para poder acceder a los supuestos privilegios que a los que te lleva tu carrera. Solo hacer esa puntualización y nada, muchas gracias.
Pues sí, me parece totalmente acertado, vamos, que realmente es un modelo de subjetividad que impregna el conjunto de la sociedad, ¿no? Es decir, que sí, me parece acertado, vamos. Comentaba también, a ver, Maite. Dice, entiendo que el reto para lograr la transformación de la subjetividad capitalista está en el plano micropolítico, molecular, en el sindicalismo de la vida que has explicado tan claramente. Sin embargo, creo recordar que en varios textos aparece la cuestión de no descuidar el plano macropolítico, molar. ¿Cómo lograr combinar ambas estrategias sin caer en la trampa de quedar atrapado en uno de los dos planos? Creo que ese es el gran reto que tenemos por delante. En referencia al curso, ha sido una oportunidad para profundizar en la teoría sobre la micropolítica, pero he echado de menos algún aporte desde las voces que a nivel práctico están generando estos agenciamientos y microagenciamientos en la actualidad. Empezando por lo segundo, yo creo que sí, que nos hemos intentado centrar en la explicación de los textos y desde luego podríamos, yo creo que hubiese estado bien y para próximas ocasiones estaría bien el intentar darle como ese contenido, por ejemplo, haber traído algo, incluso aunque fuese histórico, del pensamiento sobre la escuela, sobre el análisis institucional de toda la revista Research, que algo citó Raúl, o por ejemplo pues la experiencia de la Vogue de en concreto el trabajo o alguna experiencia activista militante que pueda estar inspirada o inspirar este tipo de, de cuestiones, ¿no? Con respecto a lo molar y lo molecular, siempre partiendo de esa idea de que no exactamente hacían referencia a lo grande y lo pequeño, sino que realmente está permanentemente, es una interrelación, por decirlo así. No hay posibilidad, o sea, decir, la gran cuestión es que no hay posibilidad de construir agenciamiento sin entrar a las cuestiones molares, ¿no? Es decir, que esa es una de las, poniéndolo en términos muy burdos, es una de las grandes trampas de las tesis de la autoayuda, ¿no? Es decir, que tú puedes generar un sistema de autorregulación subjetiva, por decirlo así, en la que tú mismo te vales, ¿no? Es decir, que es una especie de autoterapia siempre, permanentemente, en la que tú con tus herramientas que manejas y que están a tu alcance, eres capaz de regular los problemas que afrontas, ¿no? Por ejemplo, esos malestares que hemos ido citando. Esos malestares, y es algo que la mayoría de técnicas terapéuticas, por decirlo así, jamás abordan, tienen que ver con lo molecular y tienen que ver con lo molar. Es decir, es la depresión o cualquier malestar no tiene que ver solo con que te lleves mal con tu pareja, terapia de pareja, te lleves mal con tus amigos, terapias de círculos amistosos y todo tipo de nombres que se le ponen, sino que tienen que ver también con la posición racial que tienes en un mundo racista, con la posición política que tienes en un mundo capitalista, con la posición dentro de los binarismos hombre-mujer, blanco-negro, que impone la axiomática capitalista, y por lo tanto el agenciamiento necesita de común entendido también como autoorganización política. Es decir, como necesidad de intervenir sobre el mundo en su conjunto y no solo sobre partes extremadamente, no quiero decir la palabra pequeña, sino partes extremadamente centradas en el propio sujeto que está sintiendo que está ubicado en ese malestar. Ahí es donde está la interrelación, ¿no? El agenciamiento es un agenciamiento que explora más allá de lo grande y de lo pequeño, sino que genera herramientas comunes y de organización. No sé si esto encaja mucho, la necesidad de los otros y de las otras, la necesidad de los demás, del común, como forma de avanzar en el mundo en su conjunto, ¿no? Y ahí lo molar es fundamental, es decir, que para los movimientos migratorios, por decirlo así, bueno, pues un movimiento migratorio construye una máquina de guerra, por ejemplo, que en un momento dado fueron las famosas escaleras para saltar la valla, ¿no? Es decir, bueno, pues ese movimiento para seguir avanzando, ese cuerpo colectivo, ese deseo existencial que está ahí, ese agenciamiento, necesita intervenir sobre la valla, superar la policía, pero también necesita para seguir expresando, es decir, para seguir avanzando en ese deseo colectivo, necesita intervenir sobre las leyes de extranjería, necesita intervenir sobre dinámicas globales del capitalismo racista, necesita intervenir sobre el inconsciente colonialista que tiene la sociedad de acogida, como se suele llamar, ¿no? Es decir, que hay un continuo en todo ese tipo de cuestiones. Y ahí es donde lo molar y molecular están siempre, yo entiendo que están siempre en relación, ¿no? No sé si hay alguna. Daniel había levantado la mano.
Sí, gracias. Pues yo solamente quería ahora sí que agradecer, porque pues es la primera vez que participo en un curso de traficantes de sueños y ya lo seguía desde hace tiempo, era fan, pero pues por la distancia y esto, pues no, a veces no se puede, ¿no? Y ahorita, de las cosas afortunadas que trae la pandemia es este nuevo tipo de comunicaciones, intercomunicaciones intergalácticas globales. Y, y todos los temas me gustaron un montón, lo disfruté mucho. Y pues también creo que, digo, yo no me dedico a la filosofía, pero de alguna manera enfrentar los textos, leerlos y ya escuchar todas las conversaciones y debates fue muy enriquecedor, una gran experiencia. Y quería abonar a lo que se comentaba sobre Marichuy, sobre todo porque creo que es importante también quizá añadir que, o sea, por un lado que el STLN es distinto del Consejo Nacional Indígena, ¿no? O sea, que son como dos organizaciones que si bien son paralelas o caminan en conjunto, tienen objetivos en común, están como organizadas de manera diferente, ¿no? El Consejo Nacional Indígena lo que es una especie de como de, pues sí, como de organización comunal de diferentes comunidades indígenas alrededor de todo México. Y lo interesante de Marichuy y de que se haya lanzado como vocera del Consejo para generar un Consejo Indígena de Gobierno en el contexto de las elecciones del 2018, es como que es interesante leerlo en estos niveles que se mencionan ahorita, que se están hablando de macro y micro política, porque en un nivel micropolítico, digamos, retomando lo que discutía Sully Rorming sobre el inconsciente capitalístico colonial, de alguna manera hay ciertos elementos que están en la cultura y en la sociedad y en la política mexicana que se creen o que se creían, ¿no?, superados. Digamos, el racismo, ¿no? O sea, como que México no es un país racista. Es como una especie de denominador común, ¿no?, que está siempre, digamos, ahí en el lenguaje popular, como que se entiende más en contraposiciones de clase, ¿no? O sea, como que, hay ricos y pobres, pero no hay discriminación o no hay división racial del trabajo, ¿no? Y creo que el levantamiento zapatista y el Consejo Nacional Indígena, lo que han traído a la discusión pública es como, por un lado, que en términos micropolíticos y en términos del inconsciente capitalístico colonial, la sociedad mexicana y la política mexicana y la economía están todavía divididos como en la colonia española, ¿no? Están divididos en castas. Y todavía, no por nada, demográficamente, la población más pobre y marginalizada, pues sí, son las comunidades indígenas. Eso por un lado. Y por otro, precisamente lo que querían traer al espacio macropolítico era denunciar eso, ¿no? O sea, como, ¿cómo es que una candidata indígena, nahuablante, va a ser presidenta de México, ¿no? Y por un lado, también inteligentemente aprovecharon este vacío que se abrió en el 2018. Ya se había experimentado antes, no sé exactamente la fecha, pero se abrieron las candidaturas independientes, es decir, candidatos que no tenían partido. Y inteligentemente aprovecharon esto porque se abrió esta categoría, pero ya para la presidencia de la República, ¿no? Finalmente se hablaba mucho, no sé si en sus propios términos, si más bien ya en términos de interpretación por cierta gente que estaba analizando todo esto, que decían que más bien era una especie de performance, ¿no? como para un performance político, para hacer visible eso, ¿no? Y hay un documental que se estrenó, creo que el año pasado o hace 2 años, que se llama La Vocera, y que aquí se los voy a compartir aquí en el chat. Creo que ahorita se puede ver en Europa, pero no sé, bueno, ahorita lo checan y a ver si pueden verlo. Pero se los recomiendo porque habla precisamente de todo este proceso, entrevistan a Mary Chuy, pero no solamente eso, sino se ve ese aspecto de la sociedad mexicana que sí está como todavía demasiado presente, ¿no? O sea, es, por un lado una sociedad, claro, machista, pero también una sociedad sumamente racista y que de alguna manera también desmiente el mito fundacional del Estado-Nación mexicano, ¿no? Contemporáneo, que es el mestizaje, ¿no? O sea, como que esta mezcla perfecta o like entre indígena y español, ¿no? Y por otro lado te quería preguntar si dentro de la línea de trabajo que está abordando Zulil Rolnik, hay más gente ya elaborando estos temas entre inconsciente, colonialismo. Sí, eso era todo. Gracias.
Muchas gracias, Daniel. Sí, bueno, por ejemplo, Silvia Marcos, que ya os he pegado arriba la entrevista, porque ya la subieron, porque como yo no llevo eso, ya no. Y luego es verdad que el documental se citó bastante en el curso y está bien que lo para verlo. Nada, bueno, de todas maneras también quería comentar eso, que con Zuli estábamos hablando del año que viene, hacer una lectura un poco más en profundidad con ella. Es decir, ya viendo que tenemos los materiales de este curso que pueden servir de base para quien quiera tener esa introducción. Ella, la sesión que nos dio el último día, no sé si visteis que se quedó como en la... Son 3 clases y se quedó empezando la segunda. Porque dijo, bueno, voy a decir eso y luego si el año que viene queréis, vemos la manera. Y bueno, pues la idea es que en octubre, noviembre, tengamos con ella un curso de... Pues entiendo que serán 4 o 5 sesiones y que ella dé 3 para explicarlo de manera más reposada y podamos... también como contrastarlo, porque ella ha pensado mucho su libro, una parte de su libro, precisamente en esa conquista o en la figura de Bolsonaro, ¿no? Es decir, de cómo es capaz de conquistar ese imaginario capitalista extremo, es decir, todo su... No, es decir, muchas veces se trata de hablar de fascismo, ¿no? Pero es que realmente lo que lleva al extremo es el mandato neoliberal, por decirlo así, esa falta de empatía, esa arrase, ese objetivo mercantilista del beneficio a costa de cualquier cosa, cosas que hemos hablado. Y bueno, pues que yo creo que como continuación puede estar bien hacer ese curso con Sueli ya después de verano, cuando ella pueda, porque ya sabéis que, bueno, para conseguir esta charla tuvimos que... Estuvimos mucho tiempo porque con el COVID y todo el rollo, bueno, pues este año ha sido difícil para todo el mundo y para ella especialmente, pero el año que viene, que decía que iba a estar más descansada, el curso que viene a partir de nuestro verano, por decirlo así, bueno, la idea es, si tiene tiempo, pues intentar hacer lo mismo, más reposado en formato de curso, solo con su libro y con las tesis que ha ido avanzando con algo que me parece muy interesante y que queremos también ir rescatando desde América Latina, por ejemplo, Silvia Rivera Cusicanqui también, que están hablando mucho de pensar desde las lenguas indígenas, ¿no? Que generan toda una forma de pensamiento que es muy muy guatariano, esa idea. De hecho, en la entrevista lo veréis, veréis la entrevista de Silvia Marcos, cómo guatarí se interesa muchísimo por las culturas indígenas, por la producción de conocimiento a través de esas lenguas indígenas, ¿no? Es decir, bueno, pues todo ese tipo de cuestiones que tienen muchos, muchos enlaces y que son muy, muy interesantes. Creo que quedaba la palabra de Alberto. Adelante, Alberto. Y gracias, Daniel, por la intervención.
Muchas gracias, Pablo. En primer lugar, muy bueno el curso, me ha parecido excelente. Yo ya conocí el pensamiento de Deleuze y Guattari de años atrás, pero realmente me parece que el nivel ha sido muy bueno, ha estado muy bien trabajado. Me hubiera gustado, creo que podría haber sido bastante productivo, inclusive a la luz de cuestiones que han sido colocadas aquí por Maite y por Sergio de alguna manera, me hubiera gustado que tal vez hubiera sido interesante hacer una sesión de cierre utilizando las categorías de la micropolítica, todo lo trabajado por Deleuze y Guattari y por Sueli Rolnik, a la actual coyuntura política madrileña. Creo que podría haber sido muy útil hacer una lectura desde ese lugar, intentando interpretar lo que está sucediendo, entender lo que está sucediendo a través de estas nuevas categorías. Porque, de alguna manera, me parece que lo que se impone en el discurso político dentro de la izquierda son las categorías del pensamiento marxista clásico, ¿no? Yo no veo en general que haya cosas que van mucho más allá y ya sabemos que está, digamos, siempre mechado por la noción de ideología, alienación, vanguardia, partido, lo institucional, etcétera, etcétera. A tal punto que, fijaos bien, cómo en realidad este culmine, esta culminación de la campaña esta electoral, a mí me parece que marca es como una especie de paradigma de lo que es una guerra cultural, ¿no? O sea, de un lado aparece la derecha planteando comunismo o libertad. De otro lado aparece la izquierda institucional planteando democracia o fascismo. Y queda invisibilizada toda la cuestión micropolítica que de verdad interesa. ¿Cuál es la situación de la vivienda, de la salud, de los derechos sociales, de la exclusión, de la homofobia, de la discriminación a la mujer, etcétera, etcétera, etcétera? O sea, todo lo que se ha venido construyendo desde el 15M y antes para aquí, ¿no? E inclusive, ¿cómo y por qué se ha producido esta reabsorción, de alguna manera, de las categorías subversivas elaboradas, trabajadas y hechas carnes a través del 15M, para ser subsumidas nuevamente en dos alternativas político-partidarias, o sea, Más Madrid y Unidas Podemos, por otro lado, ¿no? Entonces, creo que hubiera estado bien hacer un ensayo de entender desde estas categorías micropolíticas este presente actual. No quiere decir que no se pueda hacer, pero hubiera estado bien hacerlo. Porque al mismo tiempo, junto con estas batallas culturales, estas guerras culturales, ha cobrado preeminencia a través de lo ideológico, ¿no? Lo ideológico clásico, ¿no? O sea, el fascismo y el comunismo, etcétera, etcétera. Es como una especie de, digamos, permanentemente volver a caer en la trampa de Montesquieu, digamos, ¿no? O sea, es como que no se consigue, a la hora de la política que decide lo real, no se consigue pasar del marco de la representación. O sea, desde el momento en que se inaugura el modelo de la democracia indirecta y representativa, y la democracia directa desaparece y se crea la clase política remunerada además, adiós, ¿no? Y parece que desde ahí para aquí no conseguimos romper este círculo de hierro. Salvo, yo creo que sí que se está rompiendo, los movimientos sociales de los últimos 30 años o algo así son una indicación de eso, el zapatismo también es una indicación de lo mismo, creo que sí, pero sería interesante hacer una lectura en estas direcciones. Entonces, inclusive para poder articular, así como explicaba aquí el compañero de México, Daniel, ensayos de articulación de lo micro y lo macro político, ¿no? Si eso es incompatible, si no, porque si no yo también veo el riesgo de, si utilizamos categorías micropolíticas en un sentido estrictamente social y económico, caer en políticas estrechas. O sea, de negar realmente o de no meter dentro de la bolsa todos los elementos que están en el inconsciente social, que no pasan solamente por la exclusión en un sentido literal, sino también por imaginarios que se han creado, ¿no? Entonces, a mí me parece, además que en este país hay imaginarios fortísimos, bueno, en cada uno, no me voy a meter en el tema porque sería justamente entrar en materia ya. Así que bueno, doy toda la fuerza para que se haga otro curso con Solís Rolnik, me parece que va a ser potentísimo, y enhorabuena por este curso. Gracias.
Muchas gracias, Alberto. Pues bueno, yo creo que sí que se puede pensar, sobre todo ver cómo aterrizarlo de tal manera que podamos sacar, si alguna, no es exactamente una conclusión práctica, ¿no?, sino decir, el poner en contexto, que es lo que yo creo que tú señalabas más, los conceptos, las ideas que hemos ido trabajando, de alguna manera echarlos a andar sobre una realidad más presente y más palpable, ¿no? Por ejemplo, en esto que hablábamos de las nuevas formas de la derecha o otras, o de la extrema derecha, o como se quiera decir, ¿no?, que yo creo que puede ser bien, bien interesante. Pues nada más, no hay más cuestiones. Lo único que queda, nada, pues despedirme de todas y todos, agradeceros que hayáis estado por aquí y que hemos mantenido una presencia en el curso bastante alta, sabiendo que las sesiones algún día han sido complejas, por decirlo así. Tenéis ahí, mañana mandaré el audio y mandaré la entrevista con Silvia Marcos, que bueno, sabéis que fue muy amiga de Félix Guattari, su experiencia en México. Ella cuenta muy claramente un poco el proceso de lo que es la subjetividad en Guattari. Es una entrevista que yo creo que es muy interesante, aunque habla bajito, no, bueno, pues los típicos problemas de grabar entrevistas por Zoom, pero bueno, yo creo que muchos contenidos van a ayudar a seguir entendiendo cosas. Y bueno, pues como mandamos un montón de bibliografía, textos y PDFs, tenéis ahí para entreteneros leyendo prácticamente hasta octubre, si conseguimos lanzar este curso con Sueli. Así que muchísimas gracias a todos, a todas, a todes, y un abrazo fuerte. Sí, y os mando también la presentación de hoy para que la tengáis. Mañana tenéis el PDF.